1-0.
COPE Madrid.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias de este lunes 23 de diciembre, lunes de resaca y de ilusión para los que han tenido la suerte de rascar algo de la lotería de Navidad. Al resto ya lo saben, hay que tener salud y conformarse con lo que tenemos, que no es poco. Y un lunes donde tenemos la mirada puesta en el Palacio de la Moncloa, allí se celebra el último Consejo de Ministros del año. ¿Qué está previsto que apruebe el Gobierno? Bueno, pues una serie de medidas económicas como la subida de las pensiones contributivas un 2,8%, la prórroga de la ayuda al transporte público 6 meses más y la extensión del impuesto a las energéticas para cumplir con sus socios de izquierda. Una decisión de cara a la galería porque el Ejecutivo es consciente de que ese decreto ley no va a salir adelante en el momento que se vote a finales de enero en el Congreso. Y cuando termine ese Consejo de Ministros, tenemos comparecencia del presidente, de Pedro Sánchez, para hacer balance del año. Además de colgarse medallas económicas, veremos qué contesta sobre los casos de corrupción que salpican tanto al Gobierno como a su partido. Ahora, si les parece, un minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días. Madrid, 6 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Cielo despejado y previsión de lluvia muy localizada y débil en la sierra, donde las temperaturas estarán más bajas que en la capital, así es que allí hay más probabilidad de que vean nevar, aunque no sea de forma copiosa. Todavía queda algo de tráfico en la 5 de salida por un accidente que ha habido a la altura de Navalcarnero, y en la capital se circula con mucha tranquilidad, incluso en la M30. Y 7 personas han sido detenidas por la Guardia Civil por robar de madrugada en casi una veintena de establecimientos de Madrid y Toledo. Los arrestados perpetraban los robos de madrugada, rompían los cristales con alcantarillas y así entraban en los locales. Los 7 arrestados vivían en Valdemoro y Aranjuez y se han relacionado con robos cometidos al sur de Madrid y al norte de Toledo. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Abrimos el sexto sentido con José Antonio Zarzalejos. Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, hoy lo estamos contando, ¿no? Balance del año, el presidente del Gobierno comparece tras el último Consejo de Ministros y lo hace con síntomas de debilidad política que le va a costar ocultar.
Y con la particularidad de que por primera vez se adelanta al mensaje del rey. Sánchez compareció el año pasado el día 27 de diciembre y los años 20, 21 y 22 el día 29. O sea que es consciente quizá de que él ya no marca la agenda institucional, sino que es Felipe VI el que lo hace con sus presencias, con sus intervenciones y con sus gestos, como el de ayer. Allí se plantó en Catarroja el rey, la reina, la princesa de Asturias y la infanta Sofía en un auténtico alarde de empatía. Pero, en fin, yo creo que Sánchez es consciente de esa insuficiencia. Pero dejémoslo de momento este asunto. Por lo demás, el presidente llega a los últimos días del año sin presupuestos generales del Estado por segundo consecutivo.
Por segundo año, efectivamente.
Con una veintena de derrotas parlamentarias en asuntos de gran importancia, la ley del suelo, la ley de extranjería, por poner solo 2 ejemplos y no los más importantes. Llega también, Sergio, con una petición al Congreso pendiente a instancia de Junts para que se someta a una cuestión de confianza. Cuando se vote esa proposición de Junts, si se vota, será en febrero. Si sale adelante, no estará obligado a presentarla, pero políticamente puede ser la última expresión y la más peligrosa de la minoría parlamentaria en la que se desenvuelve. Como ha expresado algún diputado Este Congreso es de derechas, ha dicho. Y lo que nos une con Sánchez es frenar al PP y a Vox. Es un buen diagnóstico. Uh-huh.
Por lo menos se ajusta a la realidad. Sí.
Porque, claro, porque al menos 12 votos de la exigua mayoría de la investidura son efectivamente derechas. Los de Junts y los del PNV. Hasta el momento se ha impuesto el entendimiento entre la izquierda, la extrema izquierda, los nacionalistas y los secesionistas para aprobar la amnistía y ejecutar una parte de los pactos de investidura del mes de noviembre del año pasado. Pero la breada de esos acuerdos se ha detenido. Comienza a emerger otra mayoría puntual. La conservadora en lo social, en lo económico, en lo fiscal. Quizás también en la esencial cuestión migratoria y en la desocupación. El derecho, en la protección al derecho de la propiedad privada. Es verdad que es una mayoría que emerge puntual, pero muy dolorosamente para el gobierno. E irá a más en la medida en que los casos de corrupción y las discrepancias con sus socios incrementen la debilidad de Pedro Sánchez.
Es que la ruptura se ha producido ya en el propio gobierno. Sí. Yolanda Díaz se arremetía el otro día contra Carlos Cuerpo por la reducción de la jornada y Podemos parece haber roto amarras con el PSOE y con Sumar.
Pues sí. Ha dicho la vicepresidenta tercera que el acuerdo sobre la reducción de la jornada a 37 horas y media se estudiará en todas las universidades del mundo. ¡Qué majadería!
Uh-huh. Madre mía.
Sí, tal vez, pero de ser así se estudiará por la estupidez de reducir la jornada laboral, una cuestión crítica teniendo en cuenta que nuestro país presenta una bajísima productividad en la Unión Europea, sin el acuerdo de los empresarios y contra el criterio del partido mayoritario en la coalición, el PSOE. Díaz ha remetido contra Carlos Cuerpo, ministro de Economía, que ya es un muy mal síntoma, que ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista no apoyará la medida. No hay, pues, posibilidad de reforma del Estatuto de los Trabajadores en este punto. Mira, Sergio, Sumar se extingue, necesita sacar la cabeza. Está hundida en el gobierno y desde fuera está hostilizada por Podemos. La coalición actual es una simulación, porque los ministros de Sumar no cuentan. En resumen, minoría parlamentaria sí, y quiebra interna en el gobierno también.
Uh-huh. Y a todo esto, hoy el gobierno aprueba el decreto ley con el gravamen a las energéticas que tumbaron en el Congreso PP, Vox, Junts y PNV. Esto puede parecer un paripé o todo un desafío a dos de los socios de investidura. ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, sí, es un acto de desafío a los socios, pero es mucho más. Es un acto de desprecio a la decisión del Congreso y es la utilización de una facultad normativa que el gobierno solo puede emplear por razones de urgencia. Es una facultad que este gobierno malversa como ningún otro anterior. El decreto ley debe convalidarse en el Congreso en el plazo de un mes. Y ya sabe Moncloa que eso no sucederá. El gesto del gobierno y de Sánchez, sin embargo, es prepotente, es chulesco. Una pérdida de papeles, una negativa a aceptar las reglas del juego, una decisión que delata cómo este gobierno se comporta subversivamente. Tampoco debemos sorprendernos, dados los casos de muy verosímil corrupción que conocemos y a los que Sánchez y el PSOE se están enfrentando con prepotencia, tanta que hasta nos reclama el presidente que pidamos perdón los que han denunciado al fiscal general y a los medios que hemos pedido la dimisión de García Ortiz. No nos lo pide en un afán navideño para la paz y la fraternidad, nos lo pide porque reclama su impunidad. Pues no, será él, cuando todo eso termine, quien deba implorar el perdón por la corrupción, desde luego, pero sobre todo por el daño moral que ha hecho y que está haciendo a la nación y a los españoles. En fin, feliz Navidad a todos, Sergio.
Feliz Navidad, José Antonio Zarzalejos. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, pues estamos ante la última semana completa del año, porque la semana que viene ya daremos el salto a 2025 y hoy, como venimos contando, el presidente del gobierno va a hacer balance del año. Más allá de lo que pueda decir en su campaña victimista sobre los problemas judiciales y una parte de su entorno familiar, lo normal es que Sánchez haga balance de situación económica. Y uno de los asuntos estrella de este año, que ahora termina, en el plano socioeconómico ha sido el de la vivienda, un asunto que se ha convertido ya a todas luces en un problema social. Falta vivienda en España y ahora, por más que se corra, no se puede poner encima de la mesa todas las viviendas que hacen falta. Y entre tanto, medidas como la intervención de los precios en el mercado del alquiler parece que ha sido peor el remedio que la enfermedad, porque o no se contienen los precios o si se contienen algo es a costa de reducir la oferta de pisos. Hay mucha gente que o decide no sacar al mercado el piso que tiene vacío o lo pone en alquiler, pero no para larga estancia, sino para piso turístico, que resulta más rentable y tiene menos peligro de que se te meta un cliente que luego no ni pague ni salga del piso. Todo esto en un contexto además cambiante en el que teníamos entendido que en el mercado de compra los que estaban comprando mayormente eran aquellos con gran poder adquisitivo y que podían comprar a tocateja, pero ahora que el Euribor está bajando parece que el mercado hipotecario se está reactivando, permitiendo a más gente intentar hacerse propietario. De hecho, la compra de vivienda ha vuelto a los niveles del boom y se pronostica que el precio subirá hasta el 10% en 2025. Y si caro va a ser comprar, el precio de alquiler va a cerrar el ejercicio con un encarecimiento de doble dígito. Para poner estos datos en orden y hacernos una idea de lo que está pasando ahora mismo en el mercado inmobiliario y qué se puede esperar, vamos a hablar, si les parece, con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, que no es otro que José María Alfaro. José María, don José María, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE en un mar de dudas como el que tenemos cuando nos asomamos al asunto inmobiliario. Esta mañana acudimos a usted porque leamos lo que leamos, todo resulta bastante inquietante, especialmente en el mercado del alquiler. Las agencias inmobiliarias dicen que la demanda crece a un ritmo del 26%, pero que la oferta del alquiler residencial ha bajado un 36%. ¿Esto qué está provocando en el día a día de los potenciales inquilinos con los que trabajan ustedes?
Bueno, pues desesperación, principalmente esa sería la frase, ¿no? Es decir, por cada propiedad que se pone en el mercado de alquiler en una principal ciudad, estamos observando básicamente una avalancha de demanda inmanejable, tanto para el particular, que muchas veces lo que suele ocurrir es un efecto perverso de huida hacia adelante, puesto que al verse tal cantidad de demanda tiende a pensar que el precio no es el correcto y tiende a subirlo o tiende a poner un contrato con condiciones, digamos, rozando la legalidad, por llamarlo de alguna forma. Y a fin de cuentas es una situación que nos está saltando en las manos, pero que ya se venía gestando en los últimos 3-5 años.
Es cierto que hay agencias que ni se molestan en sacar los anuncios y que hay listas de espera incluso para ver un piso de alquiler. Es decir, a veces vemos que dicen es que nos lo quitan de las manos y la gente ni se entera que estaba en alquiler y luego si el casting se pone muy duro hay eso, como una especie de lista de espera hasta que se elige al ganador del casting. ¿Esto es cierto? ¿Esto lo están viendo ustedes cotidianamente?
Pues en realidad así es. En buena parte de los alquileres que se están trabajando hoy por hoy por los profesionales no pasan ya por medios de publicidad. Por tanto, el efecto a veces sobre las estadísticas que nos presentan los portales inmobiliarios tampoco es del todo real, porque sí es verdad que la oferta puede ser algo superior o bastante superior a la que se publica, porque yo diría que una de cada tres propiedades ya no sale en publicidad, al menos. Y eso no es por otra cosa, porque es gestión de contactos. Al final, los profesionales somos especialistas en gestión de contactos y, bueno, pues si tienes una batería de inquilinos que no has podido satisfacer en la vivienda que alquilaste ayer, pues en la que salga pasado mañana, seguramente vas a poder utilizar esa base de datos para satisfacerla. Y lo dramático aquí es no el que alquila, sino los otros 25 que se quedan fuera, ¿no? Esa es la situación que estamos viviendo.
El otro día hablaba yo con un portero físico de la zona de la que vivo y me dicen eso. Dice, los agentes inmobiliarios están a la caza y captura de nosotros para que les demos el chivatazo. Estamos en un momento, la verdad, muy en el que todo el mundo está con las puntas vivas, ¿no? Buscando piso y encontrando la buena información. Yo la pregunta que me hago es, ¿se puede echar la culpa, como hacen algunos, a la aparición de los pisos turísticos o el desfase entre oferta y demanda también existiría incluso con todos los pisos de alquiler dedicados al alquiler de larga duración?
No, para nada. Nosotros hemos testado claramente que el problema no son los pisos turísticos ni el alquiler de temporada. Esto es un problema estructural que ahora ha dado la cara, pero que realmente, como digo, llevamos 5, 6, 7 años que se viene gestando y esto se exacerbó a partir de la primera modificación, la antepenúltima modificación de la LAU que se hizo alrededor de marzo del 2019, cuando se empezaron a limitar las garantías exigibles. Realmente lo que estamos observando desde el punto de vista legislativo es que se está legislando sobre los efectos y no sobre las causas. Limitar, restringir, bueno, pues lo único que hace es saca propiedades del mercado. Pero realmente no es una cuestión de que la mayoría de los propietarios estén yendo al mercado turístico o el de temporada. Esto es algo realmente marginal. Es decir, la cuestión es que el miedo es el que hace que la mayoría de los arrendadores no quieran alquilar como vivienda. Muchos de ellos están dejando la vivienda cerrada, otros directamente la venden. Nosotros es bastante habitual cuando una vivienda se libera en alquiler que nos digan que la valoremos para sacarla al mercado de venta. Realmente esta retirada de oferta tiene más que ver con el miedo de la inseguridad jurídica que se provoca en el mercado por bueno, cambios legislativos constantes, y el último, por el penúltimo, lo acabamos de ver hace 3 días con la aparición del nuevo índice de referencia.
Hablo de efectos, causas, y ya me apunta uno de los problemas, que es lo que habría que retirar, tanto intervencionismo. Por acabar de completar esa reflexión, ¿cómo arreglar por lo menos el mercado del alquiler? ¿Retirar la intervención de precios? Usted veo que no es partidario de limitar pisos turísticos porque cree que no es la principal causa. Si a usted le dieran eso que llama Pedro Sánchez el BOE para tomar decisiones, ¿cómo atacaría el problema del alquiler?
Bueno, este es un problema que hay que tratarlo de forma multilateral. Por un lado, obviamente es absolutamente imprescindible que se empiece a construir vivienda de obra nueva en régimen de alquiler, con colaboración público-privada. Esto lo vienen diciendo todos los agentes del sector, incluido el Banco de España. Eso no se va a poder hacer si no hay un plan coordinado entre los 3 niveles de la administración. O sea que, bueno, pues brindis al sol estamos acostumbrados, pero todo lo que no sea sentarse en una mesa y empezar a derribar esas barreras legislativas que hacen que se tarde pues 2, 3 años en poner la primera piedra de una promoción, bueno, eso en el mejor de los casos, pues no servirá. Por tanto, por un lado hay que trabajar con un criterio más bien de plan de emergencia, y por otro lado hay que mirar hacia el mercado de vivienda existente. El mercado de vivienda existente de las principales ciudades puede recuperar para el mercado de alquiler muchísimas viviendas que, como decía, pues están cerradas, están dedicando a otros usos, y eso no se puede hacer de otra manera que es dotando de seguridad jurídica e incentivando suficientemente al arrendador.
Y no quiero terminar sin abrir la otra carpeta que le interesa a mucha gente, que es la de la vivienda en propiedad. Un problema que están detectando ustedes es que, como alquilar se ha vuelto prohibitivo, el que puede meterse en una hipoteca, y más ahora que el Euribor ha dado un pequeño respiro, pues se mete en propiedad, pero en algo a lo mejor que no le acaba de convencer. Con lo cual tenemos a mucha gente viviendo en unas condiciones que no son las adecuadas. ¿Ustedes detectan eso también en el día a día del mundo inmobiliario?
Bueno, esto es casi bastante habitual. Es decir, cuando una persona necesita una solución habitacional y pasa un mes, pasan dos, se le acaba el tiempo y no la consigue, porque no la consigue, incluso aunque su situación laboral y sus ingresos sean de sobra estables o suficientemente buenos como para conseguirlo, porque al final tiene que competir contra muchísimas otras personas y ya no alquila quien quiere, sino quien puede. Entonces, en estos casos hay personas que deciden pues alquilar en un segmento de vivienda más económico que se pueden permitir. Al fin y al cabo, la vivienda todavía es un buen valor de inversión a medio y largo plazo. Y el problema que se encuentran aquí es que tampoco estamos muy boyantes en la oferta de vivienda en venta. Es decir, hay municipios en Madrid, por ejemplo, que tienen una reducción de stock de casi el 70% en los últimos 5 años. Y esto es así porque al no haberse construido la vivienda de obra nueva suficiente, digamos que el mercado de oferta y demanda se ha retroalimentado en la vivienda existente y ha hecho que baje muchísimo el inventario. Por tanto, tampoco es sencillo encontrar una vivienda que te cuadre. Pero bueno, en algunos de los casos esta disfunción, y es que el que no puede alquilar compra, sí que está ocurriendo, cosa que no se había visto nunca en este país.
El caso es que la compraventa de viviendas, es uno de los titulares que nos ha chocado estos últimos días, se disparó un 51,3% interanual en octubre, y se habla de que el mercado se está acercando a lo que había en 2007, poco antes de que estallara la burbuja. Que haya tan poquita vivienda es lo que nos puede librar de una burbuja indeseada.
Sin duda, sin duda. Los precios en términos generales, hombre, Madrid es muy diverso, o sea, perdón, España es muy diversa, pero en términos generales los precios estamos en unas horquillas más o menos 10% de los precios del techo de 2007. Pero la realidad es que ahora no hay propiedades. Entonces, por tanto, si la presión de demanda es tan alta y la oferta es tan baja, es poco predecible que vaya a haber un crash inmobiliario, ni mucho menos. Aparte, las condiciones de acceso a la financiación son ahora tremendamente buenas. Estamos hablando de, se están negociando tipos fijos o tipos mixtos por por debajo del 2%. Entonces, pues las personas que, entre otras cosas, no pueden alquilar, se arrojan al mercado de compra-venta. La dinámica es que todo lo que sale al mercado se vende y así va a seguir por el, yo creo que los próximos 2 años sin solución de otra manera. Lo relevante aquí es que empecemos a paliar ese déficit de oferta con generación de obra nueva.
A ver si es así. José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y, sobre todo, aclarar algunos conceptos a muchos de nuestros oyentes, porque están en eso, en que no la achicharre el alquiler o en comprar si pueden y tomando todas esas decisiones, valorando lo que hay y lo que puede haber. Que vaya bien, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, estamos a 23 de diciembre y eso quiere decir que estamos a menos de 3 semanas de que llegue el 10 de enero. Y el 10 de enero es una fecha clave para uno de los asuntos que más han dado que hablar este 2024, como es el escandaloso fraude electoral que se produjo en Venezuela. Ese 10 de enero es el día en el que el ganador de las elecciones presidenciales venezolanas tiene que jurar el cargo, pero eso no está nada claro, porque aunque Edmundo González haya mostrado su voluntad de ir a Venezuela a jurar el cargo, de momento está en Madrid y no parece fácil que el régimen de Maduro le permita poner un pie en Caracas. A eso hay que sumar que Corina Machado está escondida. Sobre la verdadera lideresa de la oposición democrática recae una orden de detención por parte de Maduro y parte de su equipo de confianza está encerrado en la embajada argentina en Venezuela desde hace 9 meses. Es verdad que en los últimos tiempos han logrado pequeñas victorias morales, como el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones por parte de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, o que tanto Edmundo como Corina recogieran el premio Sájarov del Parlamento Europeo. Pero claro, Edmundo y Corina siguen estando en una situación muy complicada. De momento nos quedamos con esas pequeñas victorias. Bueno, por ejemplo, cuando en vídeo recogían ese galardón.
El abuso y la violencia son hoy sencillamente un torpe instrumento para postergar lo inevitable.
Durante un cuarto de siglo han intentado separarnos, debilitarnos, someternos. Venezuela cambió. Nunca más seremos los mismos.
Fue un acto cargado de emoción en el que además Edmundo González mostró ante el Parlamento Europeo las actas electorales que Maduro a día de hoy no ha podido o no ha querido enseñar. Las actas que demuestran que el pueblo venezolano pidió cambio, el cambio de régimen que todavía no ha llegado.
Aquí están las actas para mostrarlas. Eso es lo que no puede mostrar el régimen de Maduro porque no tiene los votos para reclamar la presidencia.
Bueno, pues son más de 8.000 kilómetros los que separan Estrasburgo de Caracas. Y allí en Caracas, como decíamos, la Embajada de Argentina, parte del equipo de Corina, lleva 9 meses encerrado.
Nosotros no podemos salir, recuérdense de eso, tenemos 9 meses encerrados en esta casa, ¿no? No podemos ni salir a buscar agua, ni salir a buscar una medicina, ni salir a buscar, obviamente, luz en alguna parte. Ha sido muy desgastante, sobre todo en las madrugadas y sobre todo cuando se les ocurre presentarse armados, en camionetas, encapuchados, con armas, haciendo ruido y bulla, como en una sensación de que van a entrar.
Esta que escuchan es la voz de Magali Meda. Tuvo que pedir asilo y su único delito es ser miembro del equipo de confianza de María Corina. No pueden poner un pie fuera de la embajada y además, como han escuchado, el régimen de Maduro se las ingenia para que sientan la presión, el hostigamiento y la amenaza cada minuto de su vida. Hoy junto a mí, en este estudio, está la hija de la señora Meda. Ella se llama Eugenia Olavarría y tengo el gusto de saludarla a esta hora de la mañana. Eugenia, muy buenos días.
Hola, Sergio, gracias por tenerme.
Pues el placer es mío porque es un tema que nos ronda desde hace tiempo. Es decir, esta gente está en la embajada, lleva muchos meses ahí, está pasando un calvario y el tema está quedando muy por debajo del radar, por lo menos en los primeros titulares de los medios de comunicación españoles, porque hay muchos asuntos que nos llaman la atención, pero efectivamente esto es algo que merece la pena tener muy presente. Tu madre forma parte del grupo de 6 colaboradores de Corina Machado que tuvo que refugiarse en la embajada argentina, donde evitaron ser detenidos, pero donde están sufriendo bastantes problemas. Les han cortado la luz, tengo entendido, les han cortado el agua. Los diplomáticos argentinos, si estoy equivocado, me corriges, fueron expulsados, con lo cual ellos tuvieron que quedarse solos, sin agua, sin luz, con acosados, bajo la protección del gobierno de Brasil, pero esa protección llega hasta donde llega, y además uno de ellos creo que no pudo más y se entregó. A día de hoy, ¿qué información manejas tú de su situación?
Sí, efectivamente Brasil entró como protección simbólica, porque esto es una lucha en donde empezó con el Acuerdo de Barbados, en donde el régimen pretendía lavarse la cara ante la comunidad internacional para restablecerse como gobierno, pero ya se sabe que esta campaña electoral fue completamente injusta y de acoso y de hostigamiento y de ilegalidades de parte del régimen desde el principio, desde la campaña electoral. Y sí, la situación en la embajada es un reflejo de tanto abuso desde el principio de esta campaña electoral y las conspiraciones que ellos tienen de hacer pasar a esta gente que lo único que hizo fue llevar a cabo unas elecciones como peligrosos, y los únicos que escuchan realmente eso son los que los obedecen, los que cargan las armas y los que cargan el poder militar. Mientras tanto, sí, el régimen utiliza las narrativas de división, de traición, como Fernando, que salió recientemente, porque desconocemos de lo que pasó. No sabemos qué clase de coacción, qué clase de amenaza, qué clase de presión tuvo que enfrentarse, y estamos esperando entender mejor la situación. Uh-huh.
Fernando Martínez Motola es uno de los principales estrategas de la oposición, antiguo ministro del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. ¿Sabéis por qué se entregó, a cambio de qué y en qué situación está ahora mismo? Porque se dijo que fue salir de la embajada y lo detuvieron.
No sabemos. Lo que sabemos es que el régimen lo utiliza como narrativa de difamación. Eso es lo que quisiera que la gente en España y en los países hispanohablantes entendieran, que el régimen miente sistemáticamente. Desde que tengo memoria, usan la mentira como estrategia de confusión y división. Y ese es el caso con esto. Una vez más, desconocemos qué pasó. Él se fue con sus dos pies, se paró y se fue. Y no entendemos y no sabemos por qué. Y es una situación muy difícil, porque sabemos lo que el régimen es capaz de hacer, de amenazas y de terror, de psicoterror, para justamente controlar la narrativa. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, pero sí que les puedo decir que los que se mantienen en la embajada son unidos casi que como una familia. Se tienen muchísimo respeto, se tienen muchísima estima, y ya su trabajo fue cumplido. El proceso que hicieron de recolección de actas, asegurarse que cada centro electoral tenga testigos, que cada testigo recoja las actas y las resguarde, que los militares no amenacen o no controlen ese acto de derecho cívico, que es proteger unas elecciones. El trabajo de María Corina, si la escuchas desde hace 15 años, su discurso es igualito. Es que sí, imaginámonos un mundo en donde podemos probar que ganamos elecciones, porque créannos que esta no es la primera elección en donde sentimos un enorme fraude y una enorme traición y una enorme mentira. Pero esta es la primera elección en donde podemos comprobarlo de manera pacífica, de manera completamente legal, y ese fue el gran trabajo que hicieron, que ya se hizo. Entonces, de ahí en adelante, ningún plan de golpe de Estado, ninguna división social. Lo que hay es un pueblo que ya eligió a su presidente y un régimen criminal que está secuestrando a muchísima gente. Hay más de 50 personas de 20 de Venezuela que están desaparecidos, de otros partidos. O sea, nombrarlos es importante. Está Perkins Rocha, Freddy Superlano, Leonor Hernández, Henry Alviares. O sea, la lista es larga. Es larga de gente que conozco personalmente, gente buena, gente con valores, que están desaparecidos en centros de tortura.
Uh-huh. Con ese panorama, es lógico que las 5 personas que permanecen en la Embajada Argentina en Caracas, incluida tu madre, pues su opción sea resistir ahí, porque lo que tienen fuera es tremendo. Yo no sé si en el día a día, no te quiero pedir los detalles, pero ¿tenéis manera de comunicaros con ellos? ¿Sabéis si les llega alimento? ¿Sabéis si este día en concreto tienen luz o no tienen luz, o tienen agua o no tienen agua?
Tienen luz por pocas horas del día con una pequeña planta eléctrica que los mantiene. Como es el caso en muchas casas en Venezuela, hay que sobrevivir cuando el régimen mediocremente no basta con proveer esos servicios. Pero este caso es que los militares en la puerta arrancaron los fusibles, entonces es la única casa en el vecindario sin luz. Y sin esa electricidad, pues el agua no llega. La última vez que un camión de una cisterna de agua estuvo en la embajada, los militares impidieron que se llenara completamente el tanque de agua. Y ese tipo de abusos pequeños que los mantienen viviendo con el mínimo posible. Y por ahora tienen comida para pocos días, tienen agua para pocos días, cargan los celulares y pueden tener llamadas nada más en momentos en donde hay electricidad con la planta, porque si no saben que tienen tácticas de espionaje, tienen a través de aplicaciones especiales podemos comunicarnos en ciertos momentos del día.
Creo que tienes 25 años, si no me equivoco. Te fuiste de Venezuela con 18 y en estos años has vivido mucho. Posiblemente has vivido cosas que no te hubiera gustado vivir, como esta de tener a tu madre en la embajada, pero lo que te ha tocado. De lo visto en Europa, ¿hay algo que te llame la atención? Las posiciones de determinados sectores de la izquierda, sin generalizar, pero determinados sectores de la izquierda posicionándose del lado de Maduro, ¿te chocan? ¿Qué te sugiere todo eso?
Bueno, me sugiere que son cómplices de criminales, la verdad. Porque esta gente ya, o sea, los sobrinos de Maduro, se sabe muy bien el perfil que tienen. La gente que está relacionada al régimen de Maduro se ha ensuciado las manos y les quedan pocos días para redimirse. Porque Venezuela nunca va a volver a tener una oportunidad como esta, tan pacífica, tan hecha y derecha, por así decirlo. Y los líderes que se asocian con ellos al sol de hoy, pues, en mi perspectiva, son criminales.
Uh-huh. Ahora en diciembre creo que se cumple el aniversario de la última vez que viste a tu madre. Y se acerca ese 10 de enero. Ese 10 de enero que era tan escandaloso el fraude, lo vio todo el mundo. Lo vio la Fundación Carter, lo vio Estados Unidos, lo vio la Unión Europea, lo ha visto el Congreso, no el gobierno, pero sí el Congreso de los diputados en España, que parecía que el cambio, o sea, que Maduro no podía resistir. Al final Maduro está resistiendo. ¿Qué pronóstico haces para el 10 de enero? ¿Edmundo irá a Venezuela? ¿Será imposible? ¿La lucha va a seguir, sea como sea? ¿Qué puede pasar en tan pocas semanas?
Bueno, por eso yo rezo y hago un llamado de conciencia a los uniformados armados venezolanos, porque son los únicos que están sosteniendo este régimen. Ya se sabe que tan solos están internacionalmente y sí, todos aquellos que son cómplices de alguna u otra manera financiera o moral, pues es hora de cuestionarse profundamente porque esto es para todos los venezolanos. Venezuela no se va a reparar de la noche a la mañana, pero esto es la oportunidad que tenemos para tener un país digno una vez por todas. Y sí, yo sigo teniendo fe. Uh-huh. Y es la única fe que tengo.
Pues a ver si hay suerte. Eugenia Olavarría, hija de Magali Meda, opositora al régimen de Maduro, que está aislada, lleva ya meses junto a otros cinco valientes en la embajada de Argentina en Caracas. Te deseamos lo mejor en lo personal y en lo colectivo. Y queremos haceros saber a todos los venezolanos que nos escuchan aquí en España, que sé que son muchos también, que no olvidamos este asunto y que en la medida de lo posible, la poquita fuerza que tengamos nosotros, vamos a seguir estando encima del tema para que nadie se olvide de lo que ha pasado en Venezuela. Un
gracias,
abrazo.
Gracias.
Son las 9:33, casi 34 ya, una hora menos en Canarias. Vamos a continuar con más asuntos enseguida, pero antes, Tony,
sí.
Oye, estas vacaciones navideñas, ¿por qué los zapatos Dorking by Fluchos os hacen sentir más libres a las chicas?
A todas las señoras, porque es que esta Navidad, la libertad, ¿verdad?, es tan importante y se encuentra en cada momento, en cada esquina y tras ella, bueno, que vamos todas. paseamos por calles buscando el regalo perfecto para los nuestros y para vivir al máximo cada instante se necesitan los Dorkin by Fluchos, que es un calzado cómodo y actual que acompaña con estilo, comodidad, como lo que necesitamos. Así que esta Navidad libera tus pies. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña, el tiempo pasa, la esencia permanece.
Buenas, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con un buen vino, unos entrantes y marisco gallego, acertamos seguro. Eso sí, el plato principal lo preparo yo. Cordero o besugo, muy ricos. Al horno, ya verás. Ah, y el postre del Club del Gourmet. Un panetone de fresas silvestres y chocolate negro.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te desea felices fiestas y un espectacular 2025. Ven y disfruta de la mejor cocina asturiana. Y estas Navidades pásate por su tienda gourmet con los mejores productos de España y triunfarás en tus comidas y cenas de Navidad. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den reno por buey, digo vaca por buey.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como el pulpo cocido por solo 32,99 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice «Rápido, siga esa estrella» y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Esta Navidad, regala música. Sorprende con entradas para el concierto de Loquillo el 11 de enero en Gran Madrid Casino Torrelodones. Un regalo inolvidable para los amantes del rock. Compra tus entradas en granmadrid.com.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Tradición y vanguardia se unen en Tatel Madrid esta Navidad. Celebra Nochebuena con un menú especial que combina los sabores tradicionales de la cocina española con toques modernos y sofisticados. Reserva ya tu mesa en el 911 72 18 41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una Navidad diferente.
¿Sabías que puedes recibir hasta 750 euros al mes para contratar un cuidador en casa para una persona dependiente? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media 999.
Vinos de Madrid. Las estrellas de Madrid te desean felices fiestas y te ofrecen Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo.
Señor Barbosa.
Oye, una cosa que digo yo, que en este punto es cuando nos miramos a la carita y decimos, tenemos que hablar de esto, ¿eh? Tenemos que hablar de esto porque hay mucha tela que cortar todavía. Por ejemplo, a ti te apetece hoy reflexionar sobre la mentira, ¿no?
Bueno, yo creo que a todos, ¿verdad? Uh-huh. Son para hacer actos de contrición las Navidades son especialmente buenas. Bueno, yo te cuento, aunque te lo sabes y lo has contado fenomenal, ya sabes, lo del borrado de mensajes del móvil del fiscal general del Estado, ¿eh? Que uh-huh. se está presentando desde el gobierno con mucha guasa, aunque ponen la cara así muy seria, pues como una prueba de su inocencia, ¿eh? Y no de su necesidad de hacer desaparecer las huellas del presunto delito. Mira, el penúltimo, porque habrá más seguro en decirlo, ha sido ¿quién? Nada menos que el gran ministro Óscar Puente.
Esto es un disparate de partida. Y claro, ya el colmo del disparate es que se pretenda, no sé, quién era el ingenuo que pretendía que iba a encontrar en el móvil del fiscal general del Estado las pruebas incriminatorias, ¿no? Al fiscal. Es algo que yo, no sé, yo creo que un poco nos hemos vuelto todos locos con estos temas.
Bueno, todos no, pero algunos sí, ¿verdad, Sergio? Bueno, ¿tú qué crees? ¿Que la mentira se ha normalizado en política y ya no se paga un precio?
La mentira se ha normalizado en toda la sociedad y en política de forma escandalosa, hasta el punto de que ya uno se siente hasta un poco viejuno cuando les recuerda a las nuevas generaciones que no hace mucho tiempo esto no pasaba. Es decir, un político al que le pillaban mintiendo tenía el castigo asegurado y ahora se miente y no afecta, no tiene problemas. Yo me quedé las elecciones la campaña electoral de las generales, el famoso debate de Sánchez sí. con Feijóo. Me acuerdo que Feijóo le sacó el documento mandado ya a Bruselas por parte del gobierno diciendo que subían o imponían peajes en la autovía, ¿no? Bueno, pues ese documento lo tenía Feijóo en la mano. Lo habíamos visto con nuestros ojitos los periodistas. Y Sánchez negaba la mayor, decía que eso era mentira. Y después de aquel debate, resulta que el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Como se quedaron en el gobierno, que no esperaban quedarse, ¿qué es lo que hicieron? A la chita callando, mandaron la orden de retirar el informe que existía, aunque Sánchez decía que no. Y, chico, a este hombre le salieron las cuentas para seguir en Moncloa. Sí, yo creo que eso te lo dice todo, ¿no?
¿Tú te acuerdas? Aquí siempre hubo el debate entre la fe y la razón, ¿no? Que yo creo que son muy complementarias, pero bueno, se podía admitir esa discusión. Y el problema es que ahora han dejado para mucha gente de contar las dos y solo valen las creencias, ¿no? Que es una cosa que es ajena a los hechos, a las pruebas, a las evidencias y que tiene que ver con tragarse la mentira que sea porque la emiten los tuyos, ¿no?
Esto, bueno, esto yo creo que empezó a fastidiarse, si nos hiciéramos aquella pregunta que se hacía Vargas Llosa, ¿de cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió lo de la verdad y la mentira? Yo recuerdo en el diario Sport, no quiero señalar a nadie, por la gente, en el diario Sport me acuerdo que el director tuvo una columna que a mí me llamó la atención cómo llamaba la columna cada día, decía, mi verdad. Y a mí sí, me chocó, sí. Digo, mi verdad, el posesivo puesto delante de la palabra verdad. Pues ahí empezó a fastidiarse todo. Ahí empezó lo de la posverdad a esparcirse por todos sitios.
Ya sabes que lo nuestro, no podemos decir que contamos verdades, pero sí que aspiramos a contarlas, ¿no? Y el problema es que ahora a lo que se aspira es a que la mentira cuele y que sea lo suficientemente sofisticada como para que muchos se la traguen, pero en fin. Oye, bueno, pues como has hablado del sport y de deportes, déjame uh-huh. que te cuente otra cosilla, a ver cómo lo ves. Mira, así despidió el Santiago Bernabéu, ¿eh? Gran campo de fútbol, a un jugador
y mejor persona, ¿no? Según tú.
Sois un poquito del Madrid, ¿no?
Ya está.
No,
ya
es que... no.
Yo, no, venga,
yo le sigo el rollo,
sí,
yo le sigo el rollo naranjo en el guión.
Bueno, sí. El caso es que así despidió a un jugador que además no es del Real Madrid, ¿eh? En pie, coreando su nombre. Bueno, si estuviese en Navarro le daba erisipela.
¡Oh, madre mía!
¿Y cómo te aprovechas?
Y con un pasillo de todos los jugadores blancos para rendir homenaje al gran Jesús Navas, el sevillista que se retira con 40 años. Ahí le dio Modric,
parecía que había pasado toda la vida en el Madrid, ¿eh?
Sí, muy bonito la verdad, pero aparte del gesto, que es de deportividad estupenda en un país que necesitamos mucha más deportividad, ¿verdad? ¿Vosotros creéis que es un buen mensaje el de Navas contra el dichoso edadismo?
Pues no lo sé, lo que sí que sé es que se quiera o no, los jugadores cada vez son más longevos. Sea porque se cuidan más, sea por la alimentación, por lo que sea. Antes con 31 años tú estabas pensando ya en irte. Ahora con 31 años a un Modric, a un Toni Kroos o a quien sea, no te atreves a decirle vete a otro equipo porque es que a lo mejor le quedan 4 años buenos de fútbol. No me preguntes por qué está pasando eso, pero está sucediendo.
Mira, yo te digo como bético.
A ver.
Es que he escuchado a Jesús Navas y quería decirlo a lo largo de esta mañana. Que como bético siempre queremos que el Sevilla pierda hasta las canicas, ¿no? Y yo creo que eso es incluso una deportividad sana. Pero uno ve a un futbolista como Jesús Navas y es que da igual que seas del Sevilla, hombre, o del Betis, que solo cabe, vamos, rendirse ante él.
Es que hay jugadores que son un poco de todos, aunque hayan jugado en el eterno rival. Yo creo que le pasaba a Iniesta, le pasa a Modric, que le aplauden en cada campo, y Jesús Navas pertenece a esa estirpe.
Sí, sí.
Bueno, buena gente, no se ha metido nunca con nadie, ha hecho su trabajo, así que muy...
Y está muy bien que los veteranos duren y aprendamos de su sabiduría y de sus prestaciones, ¿verdad? Oye, pues dejadme, venga, a la última si
venga,
nos cabe.
Venga, rapidito,
pues
es que, 30 segundos.
Venga, muy rápido. Lo de los Reyes en Valencia, ¿eh? Que ya sabéis que dijeron que no se iban a olvidar de Valencia y este fin de semana han vuelto, por sorpresa, a uno de los municipios de la zona cero donde estuvo Herrán Cope esta semana pasada, que es Catarroja.
La princesa, o sea, Montfort, y eso es republicana, pero Montfort,
muchas gracias.
O sea, eso es increíble, no se puede imaginar.
¡Ay! ¡Mira los republicanos!
¡Hala! Mi marido es monárquico. Yo la republicana soy yo. Chisa, le encanta el rey, saber la foto del rey. Ayer sacó la foto del rey.
Bueno, el caso es que terminan los Reyes en lo más alto de prestigio por méritos propios o por contraste con otros que no pueden ni quieren aparecer por allí, o como la alcaldesa de Catarroja,
que no le ha gustado
parte,
que los Reyes vayan para allá. Bueno, pues
dice que en Catarroja hay zonas buenas, esto me decía la Navarro. ¿Cómo que zonas buenas? Si estábamos allí no hay sitio que se pueda pisar sin ver la huella de esa catástrofe.
Ay, señor, siempre la gente con ganas de meter la pata. En fin, vamos a sacar la pata y a pensar en cosas buenas con Línea Directa.
Y buenísimas, además. Y vamos a hablar del seguro de hogar de Línea Directa, porque con él, fíjate, proteges tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos. Además, tendrás el servicio de mantenimiento y, lo mejor de todo, que estás protegido ante la ocupación ilegal. Ojito, ¿eh? Así que cámbiate ya al seguro de hogar más completo, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esta Navidad espero...
Espero ir a mi casa, que hace mucho que no puedo por trabajo.
Pues mira, crear recuerdos inolvidables con mi familia y amigos.
Yo espero que no perdamos nunca la paz interior, la alegría serena y el buen humor. Y para los hogares de Valencia... Pido que no dejen de sentir, en esta Navidad difícil, el aliento de todos los españoles. Porque tampoco fue fácil aquella primera Navidad en el pesebre. Y en medio de las dificultades, siempre puede brillar la esperanza.
En COPE, Jorge Bustos comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Mientras que la típica frasecita de no te habrá tocado ni un euro, pero lo importante es tener salud, no te quejes, te siga produciendo un tic nervioso en tu ojo izquierdo, en Caser Salud estaremos siempre preparados para ti. Caser, preparados para ti.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, piña a solo 0,95 el kilo.
Langostinos cocidos
a solo 5,99 los 800 gramos.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
Aina, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Bueno, Alberto Herrera, además de poner por las nubes a Jesús Navas, que se lo merece, y sí, de venir con que vienes con un abrigo, que yo creo que tienes más frío que un perrillo chico.
Un montón de frío. Llevo 2 chaquetones ya cada vez que salgo a la calle.
Madre mía, de mi vida.
No, venga.
Que hay que coger el patinete luego y se mete el fresquito por el cuello.
Ah, claro, que viene
el
patinete, eso sí es verdad. Claro.
Pero luego es amante de Finlandia, Islandia, todas esas cosas. O sea, a ver quién se lo explica.
Frescandia.
Paradojas. Frescandia. ¿Y tú eres de dulcecito de Navidad, serio?
Pues mira, yo no era de roscón, pero mi mujer me ha metido por ahí, entonces ahora soy de roscón. Lo que pasa es que ahora
pero
soy
ha cambiado hereje. Mucho el roscón.
Sí, soy chi de los roscones porque soy de los que le gusta la nata. Entonces los suníes de los roscones me tienen un poco de manía, pero bueno, a mí me da igual.
Pero ya los hay que tienen hasta el feeling este, lo diré en castellano, hombre, el relleno de tarta de queso,
o de trufa.
Eso no es un roscón.
No,
eso es
el año pasado.
Eso es un tigretón.
Los rigoristas no quieren ni escuchar.
El año pasado tenía yo un roscón que para partirlo, o sea, era como una montaña. Decía, ¿por dónde lo corto? De todas las cosas que llevaba.
Vamos a hablar ya no de dulces nuevos, sino cuál es su dulce de Navidad. El típico, el de su tierra, el de su casa, tipos de turrones, tipo, incluso, ojo, que no sean solo españoles, ¿eh? Que luego el panetone lo hemos traído ya y lo hemos prácticamente internacionalizado,
¿no?
Ya.
Muy mal.
Muy mal, bueno, joder, podemos comer de todo, tampoco te...
No. Yo como de todo.
Es que Antonio de los de...
Del Torrezno. O sea,
Mec Torrezno Great Again, y de ahí no lo sacas, ¿eh?
Bueno, pues 900-50-60-06. 900-50-60-06, hablamos de dulces de Navidad, de atracones y de estas cosas. Yo la verdad que... Del turrón de toda la vida no era. Ahora que han sacado turrones que tienen cada uno 20.000 millones de sabores, que ya no son turrones, son chocolatinas.
Bueno, pues el que probamos cuando estábamos en... ¿Dónde
hombre,
estábamos?
Sí, en la M30. En
la M30, sí, qué bueno, riquísimo. El de frambuesa.
Uno de frambuesa, de cereza, de sí, no sé qué. De tal, de plancton. Hay turrones de plancton.
Una chocolatina. Sí.
Madre mía.
Chocolatina.
Oye, que tú luego le pones remolacha al tartar y te pones aquí muy estupendo.
Remolacha al tartar para que se ponga coloradito.
Luego hace sus pinitos en la cocina, lo que pasa que, bueno...
Sí, aquí le gusta hacerse el rancio abolengo.
Sí, y lo consigue.
Claro. No, y lo consigue.
Que se empieza tomando turrón de ese y se acaba deseando un feliz solsticio de invierno.
Eso sí,
es que
eso también es verdad. Hay que estar al oro. Bueno, pues aquí os dejo, que vaya muy bien las 10. Os escucho en el coche de vuelta y luego en casita mientras hago unas cosas antes de meterme en el sobre. Pero claro, es que antes de meterme en el sobre yo siempre cumplo y voy a comprar mis cositas. ¿A dónde?
¡Al Corte Inglés, Mariani! Buenos días, pues sí. Oye, que yo soy del roscón de Reyes de Trufa, ¿eh? Ojo.
Pues muy bien.
Venga, que jugar solo es divertido, pero jugar en buena compañía es mucho mejor. Lo mismo ocurre con el equipo. Jugar con una buena consola de videojuegos es genial, pero jugar con una consola pro es ya otro nivel.
Si estás pensando sorprender a un friki de los videojuegos en El Corte Inglés, te ofrecen llevar tu regalo a otro nivel con la consola PlayStation 5 Pro. Hasta el 24 de diciembre en oferta especial. Por solo 799,90 te la llevas con un segundo mando de regalo. Además, vas a poder comprarla con una financiación muy ventajosa. Y para los peques, en la juguetería del Corte Inglés les aguardan todos los juguetes que le fascinan, como la Nancy un día de princesas, vehículos como el Jungle Patroller de patrulla canina, divertidos peluches como Elmo de Barrio Sésamo Hazme Cosquillas, muñecos bebés como el Nenu Cocotón Line, juguetes que el Corte Inglés nos ofrece con sus servicios como envío a domicilio, recogida del producto en tienda o empaquetado de regalo. Y recuerda, puedes también canjear tus cupones de juguetes en más compras, solo hasta el 2 de enero. Es Navidad y todas las sorpresas están en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
Me haces bien, me haces bien, me haces
cuando
bien.
Me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
Uf, Mari, voy a dejar de venir al gimnasio. No tengo dinero y cada día me cuesta más llegar a fin de mes.
¿Aún no conoces Área Jurídica Global? Los abogados expertos en que llegues a fin de mes ayudaron a mi cuñada a cancelar todas sus deudas.
¿Qué dices? ¿Están en Madrid?
Claro, en Maldonado 5. También en el 900 90 77 50 o en areajuridicaglobal.com.
Cabify, 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 Cabify. Cuando eliges conducir con Cabify, tu cabeza empieza a sonar así.
Conéctate con Cabify y disfruta de los mejores beneficios de Cabify Stars. Miles de conductores ya lo hacen.
La vida son oportunidades y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Mobility Centro, 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad, se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
Pero si vienen en metro.
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6. Y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Todavía no has comprado tus entradas para la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional? ¿Y a qué estás esperando? Quedan muy pocas entradas y el 4 de enero te esperamos con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Consigue tus entradas en tiendas El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Iberdeco Humedades.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos hasta con 30 años de garantía, de principio a fin. Solicita un diagnóstico gratuito en
Iberdeco.
Iberdeco Humedades. Iberdecohumedades.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¡Jo, jo, jo! ¿Todavía no has reservado tu comida o cena para estas fiestas en Restaurante La Madreña? Pues es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.